Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 22. Salmo 22. Este es un reconocido Salmo mesiánico, escrito unos 1000 años antes del nacimiento de Cristo, en el cual David describe proféticamente no sólo los padecimientos del Mesías en la cruz del Calvario, sino también algunos de sus pensamientos más íntimos durante la crucifixión. Este Salmo, como es sabido de muchos aquí, comienza con esas conocidas palabras del Señor Jesucristo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para luego pasar a describir con asombrosos detalles algunas de las circunstancias que rodearon la muerte del Señor. La burla y el escarnio de los que estaban al pie de la cruz, versículos 6 al 8, sus padecimientos físicos y su sed, versículos 14 y 15, sus manos y pies horadados, versículo 16, el hecho de que habrían de repartirse sus vestidos, versículo 18, pero a partir del versículo 22, el tono del salmo cambia drásticamente. En vez de concluir con una nota de derrota, el Salmo concluye más bien con una nota de victoria, dando a entender que la muerte del Mesías en la cruz no habría de ser el final de la historia. Salmo 22, versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle toda descendencia de Jacob, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Versículo 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Queridos hermanos, es de nosotros, su iglesia, que el Espíritu de Cristo está hablando en este Salmo por medio de David. Nosotros somos esa gran congregación que se describe en el versículo 22, en medio de la cual Cristo mismo, porque es Él quien está hablando aquí por boca de David, Cristo mismo promete anunciar el nombre de Dios en esta gran congregación, a la que a su vez Él invita a que eleve junto a Él sus alabanzas al Padre. Noten, hermanos, cómo el autor de los Hebreos aplica estas palabras del Salmo 22 al pueblo de Dios en el nuevo pacto. Hebreos capítulo 2, libro de Hebreos capítulo 2, vamos a leer el versículo 10. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, es decir, Cristo y nosotros, de uno son todos, del Padre. Por lo cual, Él, Cristo, nuestro Señor, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos a ti y a mí hermanos. Y para probar su punto, ¿cuál es el salmo, cuál es el texto que el autor de Hebreos cita? El Salmo 22. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El texto literalmente dice, en medio de la iglesia te cantaré himnos de alabanza. Amados hermanos, el Señor Jesucristo no sólo prometió hacerse presente cuando dos o tres se congregan en su nombre, Mateo capítulo 18, versículo 20, sino que habitando en nosotros por su Espíritu, Él no solo nos revela al Padre, eso es lo que significa anunciaré tu nombre. Cristo le está diciendo al Padre, yo anunciaré tu nombre delante de mis hermanos. Él por su Espíritu nos revela al Padre, sino que también junto a nosotros Él eleva sus alabanzas a Dios. Te alabaré en la gran congregación. Y de inmediato invita en el Salmo 23, a los que temen a Dios, vengan y alaben conmigo. Edmund Cloney dice al respecto, por la presencia de su Espíritu, el Señor mismo está presente en su congregación mientras adoramos. En la congregación, Jesús canta las alabanzas del Padre. En la congregación, Jesús, que está presente, canta las alabanzas del Padre. Y más adelante añade este autor, en el Espíritu, nosotros adoramos en el cielo, en la gran asamblea donde Jesús está. ¿No es esa la enseñanza de Hebreos capítulo 12, versículo 18 en adelante? No os habéis acercado al monte que se podía palpar. No os habéis acercado al sonido de la bocina, al sonido de la trompeta, sino que os habéis acercado a Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, al Espíritu de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a su sangre que habla mejor que la de Abel. Hermanos, esa es la enseñanza. Nosotros adoramos en el cielo cuando estamos aquí. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos unidos a Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Jesús está en el cielo. Pues de la misma manera, dice este autor, en el Espíritu, Jesús adora en la tierra, en la congregación donde nosotros estamos. Mis amados hermanos, cuando participamos del culto de adoración, nosotros tenemos que elevarnos por encima de las realidades físicas que nuestros ojos ven, a las realidades espirituales que solo podemos contemplar con los ojos de la fe. El Señor Jesucristo está en medio nuestro cuando nos congregamos en su nombre. Él nos mueve por su Espíritu a cantar nuestras alabanzas y Él se une junto a nosotros cuando alabamos. Es por eso que Pablo dice en los textos que consideramos el domingo pasado, Efesios 5:19, Colosenses capítulo 3, versículo 16, que el hombre lleno del Espíritu de Cristo y lleno de la palabra de Cristo lo evidencia cantando. El mismo Cristo que mora en nosotros por su Espíritu no solo nos mueve a cantar, sino que también se une a nosotros en nuestros cantos cuando de corazón elevamos nuestras alabanzas a Dios. Comentando acerca de ese texto de Hebreos 2 que citamos hace un momento, Juan Calvino dice, tan pronto como Dios se da a conocer a nosotros, sus infinitas alabanzas conmueven nuestros corazones y deleitan nuestros oídos. Y al mismo tiempo Cristo nos anima con su propio ejemplo a celebrar esas alabanzas públicamente, con el fin de que sean escuchadas por tantos como sea posible. Y luego continúa diciendo Calvino, cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos, y que es Él quien inspira nuestros himnos, contamos con un poderoso incentivo que nos anima a rendir alabanzas más fervientes. He ahí, mis amados hermanos, la razón por la cual cantamos en nuestros cultos de adoración. No cantamos por una mera tradición evangélica, ni por un asunto de preferencia personal, como vimos en el sermón anterior. Cantamos porque Dios quiere que le cantemos, porque Él se deleita cuando su pueblo responde con fe a la verdad revelada que su Espíritu nos hace entender y nos hace creer en esa dimensión de adoración que solo el canto puede expresar apropiadamente. Como nosotros veíamos el domingo pasado, el canto es un vehículo a través del cual podemos manifestar una dimensión de nuestro amor y de nuestra confianza en Dios que difícilmente puede ser expresada con la misma intensidad a través de la prosa o del lenguaje ordinario. John MacArthur dice al respecto, la vida llena del Espíritu produce música Y él no está hablando en el contexto de que un hombre lleno del Espíritu necesariamente tiene que tocar algún instrumento musical. La música de la que él está hablando aquí es la que emana de nuestro corazón a través de nuestra voz. El hombre lleno del Espíritu canta, bien sea que tenga buena voz, dice él, o que no pueda memorizar una tonada. El cristiano lleno del Espíritu es un cristiano que canta. No existe un mayor indicio de una vida satisfecha, de un alma contenta y un corazón alegre que la expresión del canto. Y luego añade John MacArthur, la primera consecuencia de la vida llena del Espíritu mencionada por Pablo no fue tener una fe que mueve montañas, o algún tipo de experiencia de éxtasis espiritual, o capacidad para hablar con dinamismo, ni otra cosa semejante. Fue simplemente tener un corazón que canta. Cuando el creyente anda en el Espíritu, tiene un gozo interno que se manifiesta con música. Dios pone música en las almas y luego en los labios de los hijos de Dios que andan en obediencia. Pero hermanos, aún nos restan dos preguntas más con respecto al canto congregacional que vamos a considerar tanto este domingo como el próximo, si el Señor lo permite. Ya vimos por qué cantamos, cuál es la razón de esa práctica en la iglesia. En la noche de hoy queremos responder ¿para qué? ¿Para qué cantamos? ¿Cuáles son los propósitos que pretendemos alcanzar con nuestros cantos en el culto de adoración? Luego que esas dos preguntas hayan sido debidamente respondidas, entonces estaremos listos para considerar cuáles son los himnos que debemos cantar en nuestros cultos. ¿Qué características indispensables deben tener nuestros cantos congregacionales si de veras queremos cumplir el propósito por el cual cantamos? Pasemos entonces a considerar nuestra segunda pregunta relacionada con el canto congregacional. Mi hermano, tú has venido aquí en esta noche, como viniste también muy probablemente esta mañana. Cuando el hermano que estaba aquí dirigiendo las alabanzas nos invitó a cantar, tú te uniste con él y con la iglesia en tu canto o en el canto de alabanza. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué cantamos? ¿Cuáles son los propósitos que queremos alcanzar con los himnos que entonamos en nuestros cultos de adoración? Mis hermanos, esta es una pregunta fundamental. Si no sabemos qué buscamos lograr con nuestros cantos, no tendremos ningún criterio objetivo para decidir cuáles son los himnos que debemos cantar en la iglesia. Pero debido a la confusión reinante con respecto a este asunto, permítanme primero enfocar esta pregunta desde una perspectiva negativa. Desde una perspectiva negativa. He aquí algunos propósitos que no deseamos alcanzar con nuestros cantos congregacionales. En primer lugar, nosotros no cantamos para entretener. En primer lugar, nosotros no cantamos para entretener. Eso debería ser obvio para todo aquel que conoce la naturaleza y misión de la iglesia, pero, mis amados hermanos, lamentablemente, nosotros vivimos en medio de una generación donde el entretenimiento, el pasatiempo, la diversión ocupan un lugar preponderante. Y la iglesia no es inmune a esa cultura del entretenimiento. Queridos hermanos, nosotros vivimos en una época tendiente a lo superficial, tendiente a lo ligero, lo intrascendente, lo que satisface en el momento, donde sentirse bien es más importante que ser bueno, donde verse bien y pasarla bien es mil veces más importante que el cultivo de todo aquello que es necesario para vivir bien. Esa es la época en la cual vivimos. Y cuando esa forma de pensar comienza a penetrar en la iglesia, ¿saben lo que ocurre? Que de inmediato se inicia en la iglesia un proceso que yo he llamado un proceso de trivialización. un proceso de trivialización. Las cosas trascendentes, las cosas importantes, la gloria de Dios, la obra de Cristo, el llamado del Evangelio a la fe y al arrepentimiento, comienzan a ser trivializados, comienzan a ser tratados con ligereza para que la gente se sienta bien en medio nuestro. ¿Y saben cuál es el área donde primero suele manifestarse esa tendencia? En el canto congregacional y la música de la adoración. En el canto congregacional y la música de la adoración, mis amados hermanos, algunas personas no parecen entender que una adoración ligera y superficial es tan dañina y tan contraproducente como una predicación ligera y superficial. El canto es un medio de instrucción, como veremos en un momento. Si no debemos tolerar que la predicación se torne en mera diversión, tampoco debemos tolerarlo en nuestras alabanzas, porque tan seria es una cosa como la otra. Hermanos, ¿cómo ustedes reaccionarían como iglesia si en vez de tomar este tiempo para exponer y aplicar el significado de las Escrituras, uno de vuestros pastores, un domingo en la mañana o un domingo en la tarde, decide tomar el tiempo de predicación para contar unas cuantas historias, relatar algunas anécdotas y hacer algunos chistes? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo reaccionarían? Bueno, hermanos, yo espero como pastor de esta iglesia, y estoy seguro que mis pastores también, que ustedes reaccionen si algo como eso llegase a suceder. La pregunta es, ¿permitiríamos como iglesia que alguien viniera aquí a cantar canciones religiosas insulsas, intrascendentes, sin sustancia, divertidas, pero sin contenido bíblico y teológico? Si no lo permitimos en la predicación, ¿por qué lo vamos a permitir en la alabanza? Yo recuerdo, en mis primeros tiempos de convertido, que en algunas iglesias se cantaba un corito, y estoy seguro que los más viejos aquí recordarán, un corito que decía: fue un día lunes cuando me entregué, fue un día lunes cuando me entregué, fue un día lunes cuando me entregué, cuando Jesús me salvó. Y todos aquellos que habían hecho profesión de fe el lunes se paraban en la iglesia. Luego venía: fue un día martes cuando me entregué, fue un día martes cuando me entregué, fue un día martes cuando me entregué, cuando Jesús me salvó. Y todos los que se habían hecho profesión de fe el martes se paraban. Luego: fue un día miércoles. Y finalmente, cuando ya se repasaban todos los días de la semana, terminaba diciendo: fue un día cualquiera. Eso es para aquellos como yo que no recordamos cuando hicimos profesión de fe. Y hermanos, yo quiero hacer una aclaración aquí, porque no es mi intención, y Dios lo sabe, ofender a ningún hermano en Cristo. Puede ser que algunas personas que hacen eso lo hacen con un buen corazón. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la sustancia de eso para cantarlo en la iglesia? Es divertido. Y todos se paran, y se sientan, y se paran, y se sientan. Pero la pregunta es, ¿qué propósito cumple ese corito en la iglesia? Marcos se va a acordar de esto, Marcos Peña. En una ocasión nosotros visitamos una montaña por el Cibao. Había una obra que un misionero estaba levantando allí con mucho esfuerzo. Y hermanos, para mí la obra de los misioneros es una obra admirable. Pero cuando estábamos allí en la montaña, el misionero preguntó a los hermanos qué querían cantar. Y yo recuerdo, porque nos quedamos todos un poco sorprendidos, porque la persona que estaba allí, en buen cibaeño, dijo: vamos a cantar la Tres Paimas. La Tres Paimas es las tres palmas en español, en buen dominicano. Es un corito que dice: si Jesús te satisface, da tres palmas. Entonces uno da tres palmas, otra vez. Muy divertido. La pregunta es, hermanos, ¿qué propósito, aparte de divertir, cumple eso en la iglesia? Hermanos, yo me pregunto, ¿Ese es el tipo de cosas que pensaríamos que el Espíritu de Cristo que habita en nosotros quiere que nosotros cantemos? Ya nosotros vimos que es Cristo por su Espíritu el que obra en nuestros corazones, el que abre nuestras bocas para alabar a Dios. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de himnos que nosotros esperamos que Cristo cante junto con nosotros? ¿Cuál es el tipo de himnos? Y hermanos, esa pregunta no es difícil de responder. La respuesta es aquellos que cumplan el propósito para el cual Él se encarnó y para el cual Él dio su vida. En Efesios capítulo 5, versículo 25, dice claramente, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para que no se aburra la iglesia? ¿Para que se diviertan en los cultos congregacionales? No, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Aunque debo hacer una aclaración aquí. Y es que lo que se opone a la cultura del entretenimiento no es la cultura del aburrimiento. Lo que se opone a la cultura del entretenimiento no es la cultura del aburrimiento, es la cultura de la trascendencia. Que nadie piense que estamos abogando por un culto pesado y aburrido. No, mis hermanos, ningún aspecto de la adoración debería ser un somnífero, pero tampoco están supuestos a ser meros pasatiempos. Ni la predicación, ni la oración, ni la lectura de la palabra, ni los cantos de alabanza. Queridos hermanos, nosotros no venimos a la iglesia a divertirnos y entretenernos un rato, sino para tener comunión con el Dios que hizo los cielos y la tierra, para encontrarnos con Cristo nuestro Salvador, para contemplar su gloria, para escuchar su palabra, para renovar nuestro compromiso de someternos a su voluntad y exhortar a otros en amor a hacer lo mismo. Y ninguna de esas cosas pueden ser tornadas en mero pasatiempo. Como dice John MacArthur, hablando acerca del canto en la iglesia, nunca se debe permitir abaratar lo que no tiene precio, ni trivializar lo que es insondable y profundo. Y mis hermanos, nada hay más preciado e insondable que las verdades que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra y que nosotros debemos proclamar con nuestros himnos y con nuestra predicación. Cantar en la iglesia para entretener o convertir el culto de adoración en un espectáculo no es otra cosa que una profanación de lo sagrado y una ofensa al Dios que nos llama a adorarle con temor y reverencia. Y eso no está en el Antiguo Testamento, eso está en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12, versículo 28. No cantamos para entretener. En segundo lugar, tampoco cantamos para evangelizar. Tampoco cantamos para evangelizar. Y yo sé que esta declaración puede resultar chocante para algunos, pero mis hermanos, lo cierto es que en ningún lugar del Nuevo Testamento se presenta el canto congregacional primariamente como un medio para salvar a los perdidos. Con esto no queremos decir, con esto no estamos negando el hecho de que Dios puede usar las verdades de su palabra expresadas a través de un himno para salvar a un pecador. Hay personas que dan testimonio de que fueron alcanzadas o al menos inicialmente despertadas a su condición espiritual y su necesidad de un Salvador escuchando la letra de un himno. Pero eso no elimina la realidad de que el canto congregacional no tiene como propósito específico venir a ser un vehículo evangelístico. Tanto en Efesios 5:19 como en Colosenses 3:16, Pablo dice que los creyentes se enseñan y exhortan unos a otros mientras cantan al Señor. ¿A quién dirigimos nuestros himnos primariamente? Al Señor y a los hermanos de la iglesia. Allí no dice nada de hablarle al incrédulo a través del canto. Para eso está la locura de la predicación, como dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Si el Espíritu Santo quiere, Él puede usar esas verdades cantadas para obrar en el corazón de un pecador. Pero mis hermanos, el canto congregacional no va dirigido a ellos primariamente. Y cuando esta verdad elemental es pasada por alto, ¿saben qué es lo próximo que suele suceder? Que la letra y la música de los himnos comienzan a ser adaptadas para que sean más potables al gusto y la mentalidad del hombre incrédulo, a la vez que se comienzan a tomar prestados algunos estilos que el mundo usa. Ese es el argumento que muchos dan hoy día para el uso de cierto tipo de música en la iglesia. Mira, si nosotros queremos alcanzar a los perdidos, tenemos que hablarles en el lenguaje al que ellos están acostumbrados. Lo que ellos escuchan es merengue. Entonces vamos a predicarles a ritmo de merengue, o a ritmo de bachata, o a ritmo de rock, o de balada pop, porque ese es el estilo al que ellos están acostumbrados. Y ¿saben qué, hermanos? Algunos piensan incluso que tienen apoyo bíblico para esa filosofía evangelística. Vayamos por un momento a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Este es uno de los textos clave para aquellos que abogan por el uso de ciertos ritmos y estilos musicales contemporáneos en la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. Dice Pablo aquí: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, es decir, a los gentiles. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Hay que hacerse judío para ganar al judío. Ahora, hermanos, ¿significa eso que nosotros debemos adoptar el estilo del mundo para ganar al mundo? No, mis hermanos. Eso fue precisamente lo que Pablo se negó a hacer cuando fue a Corinto a predicar el Evangelio. Primero a los Corintios, capítulo 2. Primero a los Corintios, capítulo 2, unos capítulos más atrás en esta misma carta. Dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Deténganse por un momento allí. En la época de Pablo, estaban de moda en Grecia unos filósofos llamados sofistas. Estos sofistas no estaban interesados en descubrir la verdad, a pesar de que la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Los sofistas simplemente eran maestros ambulantes que le enseñaban a las personas por paga el arte de la argumentación. Eran personas que sabían hablar bien. Los griegos apreciaban la oratoria. Lo que Pablo está diciendo aquí es: yo sabía lo que a estos corintios les agradaba, les fascinaba, lo que ellos querían oír. Ellos querían oír a un buen orador, pero yo no fui allí a hacer un despliegue de retórica. Yo no fui allí a hacer un despliegue de oratoria, porque de haberlo hecho hubiese sido un mundano. ¿Qué sigue diciendo Pablo? No, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Eso no significa que Pablo era un mal predicador. Lo que Pablo está diciendo es: yo no fui a Corinto haciendo de la oratoria un fin en sí mismo, Sigue diciendo él, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No, hermanos, el apóstol Pablo no era un pragmático. El apóstol Pablo no nos está diciendo en 1 Corintios capítulo 9, tenemos que hacernos mundanos para ganarnos a la gente del mundo. Como dice Spurgeon en cierta ocasión, no debemos usar la pólvora de Dios en los cañones del diablo. Eso no es lo que Pablo nos está diciendo allí. ¿Qué significa entonces la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 9? Hermanos, esto no es más que una aplicación más amplia del tema que Pablo trató en el capítulo 8 y que luego seguirá tratando en el capítulo 10 acerca de la libertad cristiana. Capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Todo me es lícito, dice Pablo, pero yo no voy a hacer nada que pueda ser de tropiezo, ni al judío, ni al gentil, ni a la iglesia de Dios. La recomendación de Pablo no es que nos comportemos como la gente del mundo para ganar al mundo. Lo que él recomienda es que hagamos todo lo contrario, que restringamos nuestra libertad en aquellas cosas que puedan serle de tropiezo a otros, para que ellos escuchen el Evangelio sin prejuicio. Es todo lo opuesto a lo que muchos están diciendo hoy a la luz de ese pasaje. Es que restringamos nuestra libertad. Cuando Pablo estaba entre los judíos, él restringía su libertad de comer carne de puerco. Aunque él sabía que del Señor es la tierra y su plenitud, que todos los alimentos eran limpios, él sabía que nosotros podemos comer de todo sin tener problema de conciencia. El apóstol Pablo sabía que de sentarse en un lugar con un plato de cerdo, en el plato allí, iba a ser un tropiezo para el judío incrédulo, iba a cerrar sus oídos al Evangelio. Y Pablo dice, yo me hago judío para ganarme al judío, yo no le voy a poner un tropiezo innecesario. Ahora, cuando yo estoy delante de los gentiles, yo echo a un lado esas leyes dietéticas, porque al gentil eso no le importa. Entonces, actúo con ellos como si yo no tuviera ley, ley ceremonial. Por eso es que él dice entre paréntesis, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. No es que yo soy un inmoral. Es que en aquellas cosas dietéticas y ceremoniales que los judíos guardaban, ya cuando yo estoy delante del mundo gentil, yo no le doy mucha mente. Un pedazo de carne no era tan importante como para anular su testimonio delante del judío incrédulo. Es en ese sentido que Pablo se hacía de todo para que de todos modos salve a algunos. Pero hermanos amados, este texto nada tiene que ver con adoptar un estilo mundano para ganar a la gente del mundo, ni mucho menos rebajar el contenido doctrinal de nuestros signos, aguarlos un poco y a veces aguarlos demasiado para que el incrédulo no tenga problemas al oírlos. En el mismo instante en que los signos comenzaron a ser usados como un vehículo evangelístico, y eso sucedió a final del siglo XIX, principios del siglo XX, desde que eso se comenzó a hacer, hermanos, de inmediato comenzó a notarse un cambio en el contenido doctrinal de las letras de los signos, de inmediato. Los signos comenzaron a enfocar cada vez más la experiencia de la vida cristiana antes que la persona de Dios y las grandes doctrinas del Evangelio. De inmediato comenzaron a ser cada vez más sentimentales y cada vez menos objetivos. Y aclaro, hermanos, yo no tengo ningún problema con los himnos que hablan de la experiencia de la vida cristiana. Tampoco estoy opuesto a los himnos a través de los cuales nosotros podemos desplegar los que son nuestros sentimientos de alegría, de gratitud, de gozo y aún de tristeza delante de Dios. No tenemos problemas con eso, hermanos. Pero ciertamente cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, ¿cuál es el contenido general de los Salmos? La alabanza y la gloria de Dios. No mi experiencia, no mis sentimientos. La semana que viene, si el Señor lo permite, veremos algunos ejemplos de esto. Aunque debo aclarar, hermanos, que estamos hablando aquí de una tendencia que comenzó a manifestarse en esa época. Pero de ninguna manera estamos implicando que todos los himnos compuestos en los últimos 100 años tienen ese problema. Nosotros cantamos hace un momento el himno al Padre. Ese himno fue compuesto por Felipe Bleicher, hace unos añitos atrás. Y es un himno sumamente sólido, con muchos de los nombres a través de los cuales Dios se revela a sí mismo. Hermanos, los himnos no se aprecian por su añejamiento, sino por su contenido. Pero es indudable que a través de la historia de la iglesia ha habido épocas más oscuras que otras. Ha habido épocas más superficiales que otras. Y eso se refleja en los himnos que esas épocas han producido. Y lo cierto es que esta época en la que nos ha tocado vivir no se caracteriza por ser una de las más profundas. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Pero pasemos ahora, en los minutos que nos restan, al aspecto positivo. Ya vimos que no cantamos para entretener, no cantamos para evangelizar. ¿Para qué cantamos entonces? ¿Cuáles son los propósitos que sí debemos procurar alcanzar con nuestros himnos? Hermanos, en cierto modo, ya nosotros hemos respondido a esta pregunta con las cosas que hemos dicho hasta aquí. Hay dos propósitos básicos que queremos alcanzar con nuestros cantos. En primer lugar, nosotros cantamos para darle gloria a Dios y deleitarle a Él. Darle gloria a Dios y deleitarle a Él. Él y nadie más ha de ser el objeto primario de atención mientras cantamos. Es a Él a quien dirigimos primariamente nuestra alabanza. Y es su gloria la que procuramos cantar. Salmo 9, versículo 11. Salmo 9, versículo 11. Cantad a Jehová que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras. Salmo 13, versículo 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Salmo 21, versículo 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Salmo 27, versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Salmo 29, versículos 1 al 3. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. La insistencia es clara. Dad a Jehová, adorad a Jehová, alabad a Jehová, atribuidle a Él la gloria debida a su nombre. De paso, hermanos que tienen niños pequeños, la próxima vez que haya una fuerte tormenta eléctrica y haya uno de esos aguaceros que saben caer en República Dominicana, hermano, toma a tus hijos pequeños y léeles el Salmo 29, porque este es un salmo que muy probablemente fue escrito en medio de una gran tormenta, y el salmista está describiendo allí la voz del trueno, las aguas que caen, cómo retumba el desierto, cómo los árboles se caen y salen de cuajo de la tierra, y dice: esa es la voz de Jehová, truena el Dios de gloria. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Salmo 30, versículo 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Versículo 12. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Queridos hermanos, nuestro Dios es el oyente y destinatario principal de nuestros cantos, a quien nosotros debemos agradar y glorificar mientras cantamos. La pregunta es, a la luz de esa realidad, ¿cuáles son los himnos que debemos entonar en nuestros cultos para el mayor deleite y gloria de Dios? Hermanos, esa pregunta debe ser respondida con otra pregunta. ¿Cómo es que Dios se glorifica a sí mismo delante de nosotros, sus criaturas? Revelándose a través de su creación y a través de su palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano, Salmo 19. Y luego en el versículo 7 dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La creación de Dios, la palabra de Dios. En la misma medida en que nuestros himnos reflejen eso que Dios ha revelado de su persona, de sus obras, de sus propósitos, de sus promesas, en esa misma medida Él será agradado y Él será glorificado. Miren, hermano, usted puede traer aquí a un cantante profesional a cantar con una voz preciosa un himno insulso, fofo, sin contenido. Y allí hay otro hermano que desafina, que eso no tiene nombre. Y está allí cantando un himno, de esos himnos llenos de la palabra de Cristo. Y yo les aseguro por el testimonio de la palabra de Dios, que Dios está más deleitado con ese que desafina que con este que canta bien. Porque Dios no es como tú y como yo. Para Dios el placer estético no está por encima de la trascendencia y la sustancia. Pero nuestros himnos tienen una dimensión horizontal, como veíamos el domingo pasado. Nosotros cantamos al Señor para su gloria, para su deleite, pero cantamos también en segundo lugar para edificarnos unos a otros, para instruirnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros. Alguien decía, en algo que leí recientemente, que los hermanos no deberían cerrar sus ojos para cantar. A mí eso me es muy difícil. Muy difícil. Yo siempre que canto cierro los ojos. Pero yo entendí lo que está detrás de eso. Él no estaba dando una ley, no estaba dando una regla. Lo que Él quería hacernos consciente es que cuando nosotros cantamos en la iglesia, estamos hablando entre nosotros. Nos estamos exhortando, nos estamos diciendo algo acerca de Dios. Para edificarnos, para enseñarnos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones. Al Señor, unos a otros. Hermanos, estos dos propósitos están tan interconectados que no podemos concebir uno sin el otro. Cuando Dios es debidamente exaltado y su palabra es proclamada, entonces los creyentes son edificados. La edificación no es otra cosa que el crecimiento en gracia. Y ese crecimiento espiritual solo es posible en la medida en que nosotros crecemos en nuestro entendimiento de quién es Dios, en nuestro entendimiento de sus tratos para con nosotros, y eso a su vez nos prepara para una adoración más profunda y más deleitosa. Podemos describir ese proceso como una especie de espiral ascendente. Edificación, crecimiento espiritual. Una adoración más profunda, más edificación, mayor crecimiento espiritual, una adoración todavía más profunda, y así sucesivamente. Por eso es que Pablo insiste en 1 Corintios capítulo 14, versículo 13 al 17, que nosotros debemos orar y cantar con nuestro entendimiento. orar y cantar con nuestro entendimiento. El pastor Salvador decía hace un momento, cuando estaba dirigiendo los himnos de alabanza, no apaguen la mente, no la pongan en neutro. Porque cantar alabanzas a Dios exige un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo mental. Eso lo veremos el domingo próximo. Los himnos que cumplen mejor este propósito son aquellos que poseen una letra más rica en verdades bíblicas y una melodía que sirva de vehículo apropiado para esas verdades que están siendo proclamadas a través del canto. Por eso es que decíamos en un sermón anterior que nosotros debemos cantar la palabra. Debemos cantar la palabra. Debemos cantar la verdad de Dios revelada en las Escrituras. ¿Por qué? Porque es la verdad la que santifica. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Debemos cantarnos para edificarnos unos a otros? Cantemos la palabra entonces. Cantemos la palabra. Si vamos a ceñirnos a la adoración diseñada por Dios y requerida por Dios, entonces, mis amados hermanos, debemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría a través de salmos, himnos y cánticos espirituales en los que abunde la palabra de Dios. Nosotros debemos decir, como el salmista en el Salmo 119, profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. ¿Qué vamos a cantar? La palabra de Dios. Hermanos, tres aplicaciones breves para concluir. En primer lugar, es evidente por lo que hemos visto hoy que no todos los himnos son apropiados para el culto público. Hermanos que dirigen himnos, yo incluido, es algo bien serio cuando nosotros tenemos que planificar delante de Dios los himnos que vamos a cantar. Es algo bien serio, así como es serio predicar la palabra de Dios. Hermanos, esto es algo que no podemos hacer con ligereza. Nosotros no podemos montarnos sin pensar en el tren del evangelicalismo moderno. No, nosotros tenemos que considerar seriamente qué es lo que nosotros vamos a cantar en los cultos de adoración, de manera que nuestro Dios sea glorificado y que los hermanos sean edificados. En segundo lugar, es evidente por las cosas que hemos dicho que debemos prepararnos adecuadamente para poder alabar como es debido. Debemos prepararnos adecuadamente. Hermanos, nuestra mente juega un papel muy importante en el momento en que estamos cantando. Si nosotros vamos a darle a Dios la gloria debida a su nombre, nosotros tenemos que estar contemplando la gloria de Dios. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso no ocurre cuando a las 10:30 de la mañana nosotros estamos allí en la puerta hablando con alguien. Sí, pues tú sabes, vamos a cambiar de canal ahora. No, hermanos. No, hermanos, eso no ocurre así. Eso no ocurre así. El alma tiene que ser preparada debidamente para poder darle a Dios la gloria debida a su nombre. Y finalmente, hermanos, nosotros hemos estado hablando aquí del canto congregacional, porque en esta serie de sermones estamos tratando el tema de la adoración y la alabanza a Dios en el culto público. Pero, mis hermanos, de ninguna manera yo quiero dar la impresión de que el culto público es el único lugar donde los cristianos deben cantar. De hecho, nadie puede alabar apropiadamente a Dios si no es un adorador durante toda la semana. ¿Qué dice el Salmo 34? Versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Recientemente alguien me preguntaba, pastor, ¿hay algún cantante evangélico o grupo que usted pueda recomendar para oír? ¿Qué pregunta más difícil? Yo no le voy a decir lo que yo le respondí, pero una cosa sí le dije a esta persona, mira, yo no sé qué recomendarte, pero la Biblia no dice que el cristiano lleno del Espíritu oye CDs. La Biblia dice que el cristiano lleno del Espíritu canta. No estoy opuesto a los CDs. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que nosotros, la generación que ha crecido con la televisión, con casetes, con CDs, nos hemos vuelto personas muy pasivas. Yo me pregunto, ¿qué hacían los cristianos cuando no había reproductoras de casetes? Cuando no había reproductoras de CDs, cuando no había reproductoras de videos, de DVDs, ¿qué hacían los cristianos? ¿Saben qué hacían? Cantaban. Cantaban. Y yo estoy completamente seguro que algunos desafinaban mucho, porque no todos los cristianos cantan bien. Pero hermanos amados, sí, ojalá nosotros poder tener una buena colección grabada, y nosotros queremos que el coro de nuestra iglesia grabe sus cosas. Nosotros queremos eso y debemos orar por eso y animar a nuestros hermanos del coro y a los hermanos que cantan aquí. No estamos en contra de eso. Pero mi hermano, nunca, nunca, nunca sustituyas tus alabanzas a Dios por alabanzas empaquetadas. Porque Dios a ti te ha hecho bien. Usa tu boca para alabarle. Usa tu boca para alabarle. Que Dios oirá tus himnos y se agradará y tu alma será edificada. Aunque nadie te aguante cantando. Cantemos, hermanos, las alabanzas de nuestro Dios. Porque en los íntegros es hermosa su alabanza. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos. Oh bendito Señor y Salvador nuestro. Ciertamente nosotros tenemos motivos para alabarte todo el día. Ciertamente nosotros tenemos motivos para proclamar tu gloria día y noche, para elevar nuestras almas en canción al Cordero que fue inmolado, al que derramó su sangre, a su Espíritu que mora en nosotros, a ti, oh Padre eterno, que no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por amor a nosotros. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria. Y una vez más te suplicamos, oh Señor, enséñanos a adorarte, enséñanos a alabarte y haz de nosotros cristianos que siempre tengan en sus labios un motivo de gratitud, un motivo de alabanza, un motivo para darle gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.